tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo y estamos en YouTube también. Estamos en YouTube como Colombia Digital. Ya me vi en YouTube, así es que estamos en estas plataformas. También recuerde buscar extractos de este programa en TikTok, en Instagram, en el mismo Facebook. Y le recuerdo nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303, para que usted nos comparta, ya sea al WhatsApp o al YouTube, qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada, le hace feliz o no, hoy viernes 4 de julio de 2025. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y paso a leer, antes de presentarles a mi invitada, paso a leer los mensajes que ustedes amablemente me comparten. Aquí tengo el primero y es de don José Sandoval. Dice, hola Evelyn, saludos desde una soleada New Jersey hoy, holiday 4 de julio. Evelyn, por favor dígale a Natalia Díaz que es una pena que no sea la candidata del oficialismo. Ella tiene todos los atributos para ser la presidenta de nuestro país, dice don José. Joven, bella, inteligente, con experiencia en política. Bueno, ahorita se lo voy a leer a ella personalmente, don José. Canta, baila, canta como Los Ángeles. Vamos a la entrevista del día y yo leo los mensajes.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Bueno, estoy haciendo una excepción hoy, ya termino de leer los mensajes. Doña Natalia, bienvenida aquí a Por Tres Razones. Estoy dándole antes el pase a la entrevista del día, porque aquí están diciendo que usted canta como Los Ángeles. Dígale que le cante un pedacito para que vea lo bien que lo hace. No creo. Con todo respeto para ella y para usted, saludos, José Sandoval. Permítame, Natalia, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted, doña Evelyn? Espero bien, que muy bien también.
Bien, bien, gracias a Dios. Leerle algunos de los mensajes. Dice así, doña Evelyn, buenas tardes, felicitaciones al Hospital San Juan de Dios por bajar las listas de espera. Sí, hoy tuvimos una interesante entrevista al mediodía. Pero escuchando a la señora directora explicando y optimizando recursos que ya los tenían, me pregunto por qué no lo hicieron mucho antes. ¿Será que el actual gobierno lo socó? Atentamente, Randall Barrantes. Doña Evelyn, definitivamente es una excelente candidata, mi preferida, Alex Palma. Bueno, pues pasemos con la entrevista del día. La primera que le lanza don José Sandoval, ¿por qué no es la candidata del oficialismo? Dice don José Sandoval.
Habría que preguntar el oficialismo. Porque al final, vea, este proyecto de nosotros, de Unidos Podemos, tiene 7 años de haberse creado, 6 años de fundado oficialmente. Es un proyecto a largo plazo, doña Evelyn, así lo estoy viendo yo. He venido trabajando por más de 20 años en política. Este proyecto es bastante reciente comparado a la experiencia que he tenido yo. Desde los 19 años, muy joven, me involucré directamente en partidos políticos. Y a raíz de eso, tengo un proyecto que tiene un liderazgo propio. Es un proyecto que también quiere pasar de las denuncias a las soluciones y que me estoy enfocando en eso. Y como usted bien sabe, este domingo pasado, el 29 de junio, tuvimos la Asamblea Nacional, donde ya elegimos la candidatura oficial a la presidencia, vicepresidencia, los 57 diputados. Y ese es el paso que ya dimos. Lo que hacen otros partidos, el oficialismo y lo demás, desconozco las razones, ¿verdad? Yo tengo que enfocarme en el proyecto que tengo yo y esa sería mi respuesta. Obviamente estoy muy agradecida con el presidente y eso siempre lo diré y lo he dicho públicamente por haberme dado la oportunidad de ser su ministra a la presidencia durante 2 años y 2 meses. Es una oportunidad única que me ha permitido adquirir experiencia en un lugar tan relevante en la administración pública como es el Ministerio de la Presidencia, y obviamente eso es un tema en donde la gente pudo ver con sus propios ojos cómo es mi trabajo, cuál fue mi experiencia, cómo lo hice a la par del señor presidente, y eso obviamente que suma, tomando en consideración que también tengo la experiencia de un congreso durante 4 años cuando fui diputada.
Sí, permítame leer algo sobre el currículum de doña Natalia Díaz. Fue ministra de la presidencia del presidente Rodrigo Chávez, fue diputada por el Movimiento Libertario, fue vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, y ahorita acaba de presentar su fórmula presidencial sobre la cual vamos a hablar. Pero me detengo un poquitico aquí porque sí están haciéndole muchas preguntas con respecto a la relación con el oficialismo, ya que ellos van a decir cuál es su partido, no lo han dicho, quién es su candidato o candidata, no lo han dicho. ¿Hubo acercamientos para que usted lo fuera, para que usted efectivamente fuera esa persona?
Nunca conversé ni con el presidente, ni con doña Pilar, ni con nadie relacionado al oficialismo de una eventual candidatura. Yo siempre me mantuve muy respetuosa del cargo en el que estaba. Hay prohibición, primer punto. Uh-huh. Durante ese lapso, obviamente, yo en temas político partidarios no me metí. Hasta que ya salí, pude retomar el liderazgo en el partido. Yo nunca he hablado con ellos de eso, nunca les he pedido ser la candidata. No hemos tocado el tema en absolutamente ninguna reunión, es lo que les puedo decir.
Okay, es que a mí, vea lo que me extraña. Ellos tienen el capital político del presidente, la popularidad. Yo no tengo ninguna duda. Pero no tienen el partido, ni tienen él o la candidata. Y usted tiene el partido, y ustedes tienen el partido y la candidata. Entonces, cualquiera hubiera pensado, bueno, pues ahí está la fórmula, ¿verdad? No hay como que buscar más.
Sí, pues mucha gente me lo ha dicho, le soy honesta, doña Evelyn. Sin embargo, como le decía, yo creo que también el costarricense está buscando alguien que tenga ese liderazgo propio. Primero, heredar es bien difícil, usted lo sabe mejor que nadie, de que llegar y decir que porque una persona es apoyada por otra, y lo digo independientemente de este caso con el señor presidente, doña Pilar, porque además él tiene prohibición y no se puede meter directamente en ningún tema político electoral. Pero en el caso, por ejemplo, doña Pilar, aunque se diga, sí tiene un peso efectivamente, pero no sabemos cómo va a evolucionar la campaña. Uh-huh. Eso depende de la persona que se elija. Y al final yo me estoy enfocando en lo que yo le puedo proponer a los costarricenses desde el Partido Unidos Podemos, desde Natalia Díaz y su experiencia. Uh-huh. Y la gente también está buscando una evolución del cambio, porque mucha gente está muy contenta con lo que está pasando hoy, en la línea de que sí, este gobierno le abrió los ojos a la gente, pero ahora hay que pasar de las denuncias a las soluciones. Y en eso me quiero enfocar yo. Porque además, 4 años es poco tiempo para hacer cambios estructurales en muchas de las áreas. Y hay que priorizar las áreas en las que uno se va a meter o las luchas que va a dar, porque el Estado es gigantesco. Hay que también decir qué se puede hacer sin ley. No porque uno se va a olvidar de la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República. Uh-huh. Pero sí hay que enfocarse, y en eso lo vamos a hacer nosotros, en los primeros 100 días de la administración. ¿Qué se puede hacer sin ley y qué vamos a hacer con lo que tenemos y recibimos?
Una evolución del cambio. Quiere decir que se siembra, de alguna manera, se siembra el terreno, lo consideraría usted así, para que gran parte del país adquiera conciencia de que se requiere una transformación.
Sí, señora.
Y entonces el estandarte un poco que ustedes sostendrán es, okay, la evolución de ese mensaje.
Sí, de las denuncias a las soluciones, y les soy honesta, creo que lo puedo hacer mejor, porque él dio un primer paso de abrir los ojos y decir, okay, costarricenses, sentémonos, veamos qué está pasando y por qué no hay que regresar a lo que había. Yo le aseguro que la mayoría de personas en este país entienden eso y no quieren regresar al pasado. Pero de ahí nos toca ver hacia adelante, y yo voy a tomar lo bueno de esta administración, porque no voy a hacer ningún borrón y cuenta nueva. No creo que sea sano para el país hacerlo. Y decir, si hay gente buena ahí o si hay cosas buenas, ¿por qué no mantenerlo? El problema que se da en el país es que cada 4 años llega alguien y dice, como esto es de esta persona, como esto es de este partido, entonces yo voy a borrar todo y vamos a empezar de cero. Y por eso estamos con los problemas que tenemos hoy.
Le entiendo. Pero entonces, vamos a ver, lo primero es llegar a segunda ronda, porque de ahí esto está muy polarizado.
Así es.
Es muy difícil que un candidato o candidata gane en primera. No fue un error, le pregunto, Garrafal, que en su campaña usted haya negado, o antes de iniciarla inclusive, usted haya negado que el diputado Vargas, Luis Diego Vargas, es parte de su papeleta o de su fórmula presidencial y al final terminó que sí, siendo que sí.
Es que la historia es bastante larga. Básicamente con Luis Diego yo tengo una buena relación desde que fui ministra de la presidencia. Nos llevamos muy bien, ahí coincidíamos con algunos de los proyectos que impulsamos y demás. Él se acerca a raíz de que hay una coalición que quieren implementar algunos partidos. Y yo fui muy transparente y le dije, no tengo interés en eso, yo lo que quiero es sumar gente buena a todos los partidos. Eso fue lo que yo hablé con él. Después de eso sale Eri Feinsack diciendo que él se está yendo por oportunismo aquí que allá, pero nosotros no habíamos hablado formalmente de una propuesta en esa línea. Cuando ya me siento con él es que gracias a Eli surge la idea y digo yo, mira, es una persona que puede aportar, viene del sector productivo, tiene la experiencia de la asamblea, se requiere experiencia también, y yo me estoy enfocando en el área de sector productivo, enfocado en las pymes, trabajadores independientes, y él ha sido eso. Él sabe lo que cuesta pagar planillas, sabe lo que cuesta emprender, salir adelante, y quiero esa visión dentro de las personas que me acompañan. Por eso tomo la decisión de decirle, acompáñeme, nos tomamos ese café que teníamos pendiente, y le digo, acompáñeme como la segunda vicepresidencia, y él acepta, y por eso se dio la nominación el domingo.
Ok, y esto que dice don Eli de que usted le había puesto la condición al diputado Vargas de que la coalición no va porque está don Eli en medio y él ataca mucho al presidente.
Es que yo no estoy pensando en, digamos, las coaliciones en este momento de ningún tipo, ¿verdad? Primero, no hay cultura de coalición. Es muy difícil, doña Evelyn, en el país. Nunca se ha implementado, digamos, como tiene que ser. Y creo que es difícil hacerlo en las circunstancias políticas en que estamos, con la polarización que se está dando, y además con el poco tiempo que tenemos para hacerlo. Usted sabe que el plazo para las coaliciones es 31 de julio. Imagínese.
Sí, es incluso para segunda ronda, Natalia.
Inclusive, sí, porque se hacen en ese mes con el programa electoral. Se dicen, bueno, cada asamblea tiene que votar la autorización de hacer una coalición. Ajá. Yo lo veo muy complejo. Yo lo que creo es que sí hay gente valiosa en todos los partidos. Eso sí lo creo. Uno no puede decir que porque vino de un partido tradicional entonces la persona no sirve o no la recibimos. A mí me parece que eso es incorrecto. Y si uno ve algo positivo en alguien, adelante. Lo que sí no se vale es regresar a lo que teníamos. Creo que el país es un país en donde hay mucho más margen por hacer en muchas cosas. Creo que lo podemos hacer mucho mejor de como se ha venido haciendo. Yo tengo la experiencia para hacerlo. Me he formado. Esto es un proyecto que quiere llevar al país a una transformación en la línea de enfocarnos en ejes como obviamente seguridad, que es el principal, pero sobre todo enfocarme en empleo. Yo sí me voy a enfocar al 100% en eso y en un empleo corto, de que usted pueda formarse en un periodo corto de tiempo. Aquellas cosas de que, por ejemplo, usted va a una universidad y sacaba una carrera de 5 o 7 años, yo ya no lo veo, para serle honesta. Usted le pregunta a la gente en la calle y la gente dice, no, yo necesito trabajo mañana. Y entonces, ese modelo de educación dual lo tenemos que mejorar, porque hoy hay educación dual en el país, pero está viéndose si se hace una reforma al respecto, pero con lo que tenemos, tenemos que llegar y decir, bueno, ¿cómo hacemos un programa que la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte tiene algo muy similar a lo que yo quiero implementar también en el resto del país? Y es, ¿cuáles son los centros educativos que estén en la zona? Las instituciones públicas que estén ahí y universidades si quieren participar, pero sobre todo el INAH, que es donde yo tengo un resorte directo. Si yo me pongo aquí a decirle a todos que yo voy a solucionar el problema de las universidades públicas, de que lo que es la oferta de las carreras no guarda relación con la demanda, aquí me quedo esperando, pasan 4 años y no hice nada. Pero con el INAH sí podemos hacerlo directamente porque es resorte del mismo gobierno, de alguna u otra manera. Tiene una junta directiva, estamos de acuerdo, es una institución autónoma. Pero el Consejo de Gobierno, que es el presidente y sus ministros, pueden nombrar a esa persona que esté con la visión de poder llegar y decir, vamos a regionalizar la formación.
¿Puede? Le hago esta pregunta por lo siguiente. Usted trabajó en este gobierno 2 años y resto, y este es el gobierno que está pidiendo, usted no forma parte de él, pero este es el movimiento que está pidiendo 40 diputados, porque dice que si no, no se puede hacer casi nada en el país. Bueno, sin 40 yo ahí, diputados no se puede. Así, en pocas palabras, ya a estas alturas del camino es lo que han dicho.
Yo creo que sí hay margen, doña Evelyn, de hacer muchas cosas todavía. Y le voy a ser muy honesta también, es difícil que una sola agrupación saque 40 diputados, por no decir imposible. Tenemos ejemplos de sobra desde el bipartidismo, en la década de los 80, inicios, donde don Luis Alberto Monge tiene 33 diputados, que ni siquiera llegó a los 38. con dos partidos.
¿Y entonces por qué?
Debe ser que están pensando en una alianza una vez que queden electas diferentes agrupaciones, y entonces eso es lo lógico. Eso es lo que yo creo que deben de estar pensando, que suma un poquito de votos acá y entonces se hace un bloque, pero uno no puede primero pretender de que va a gobernar desde un congreso, porque el congreso no es para eso. El congreso, si usted me pregunta a mí, entre menos leyes tenga el país, nos va mejor, doña Evelyn, le soy honesta. Yo que he estado adentro, uh-huh, eso es una maraña de cosas, uh-huh, que usted se queda horrorizado. Uh-huh. Leyes que se contradicen, y ve, aquí tenemos que sacarnos del chip esa mentalidad de que una ley resuelve la vida de alguien. Uh-huh. Pongámonos a pensar, más bien es, ¿qué quitamos de trabas para que la gente pueda emprender, que el Estado no sea un obstáculo? Y creo que hay mucho margen desde el Poder Ejecutivo en materia de seguridad todavía para hacer cosas. En educación, esto que le digo, no es de ley.
¿Por qué no lo
hizo? Es que hay que articular.
Pero don Rodrigo tenía una ministra en la presidencia que podía articular.
Pero no eran mis funciones. Es que aquí hay que aclarar un tema muy importante. Ser ministro de la presidencia no es igual que ser presidente, ni ser un asistente del presidente en sus decisiones. Hay un reglamento, hay funciones establecidas para un ministerio de la presidencia, así como las hay para el MOPT, para MEP y para cualquier otro ministro. Yo no me puedo meter en las carteras de los demás, ni puedo decirle al presidente qué hacer. El presidente está ahí porque él es el que preside el país. Mm. Y él tiene que llevar lo que él considere es lo que el país necesita, y nos llama a nosotros y podemos dar sugerencias, pero al final no depende de la cartera. La labor directamente del Ministerio de la Presidencia es una labor de coordinación con el Congreso, uh-huh, donde sí fui muy efectiva en la línea de hacer que las cosas pasaran, uh-huh, porque sí logramos acuerdos extraordinarios con pocas diputaciones. Teníamos en ese momento 10 diputados, después pasó a 8, hicimos que las cosas pasaran con eurobonos, que es poder tener un pago de la deuda más barato, y así con otros proyectos como jornadas, que ya se está discutiendo otra vez.
2.500 mociones.
Es una locura, pero se votó, doña Evelyn, que la sala se lo trajera abajo es otra historia, pero se logró después de 25 años de, uh-huh, de estudio. Entonces, lo que les quiero decir es que el Ministerio de la Presidencia no es igual que el Presidente de la República. Hay una confusión muy grande en eso, y entonces al final él toma las decisiones.
¿A quién le toca articular?
Al que él designe, pero en ese momento él articulaba también con sus ministros directamente. Él es un presidente muy valiente y fuerte, y tiene un carácter también fuerte. Y él es la persona que sale, ¿verdad? Que en las conferencias brinde las cuentas y demás. Ese es el estilo de él. Depende del estilo del presidente, así el estilo del ministro de la presidencia.
¿Y en qué falló él? ¿En qué falló él de forma tal que muchas cosas no le salieron y hoy están pidiendo 40 diputados?
Que hay que jugar con lo que hay.
Y negociar.
Y negociar, aunque usted no quiera. Doña Evelyn, no hay otra cosa que eso. Así se lo digo de corazón. Vea, yo que estuve adentro y sé cómo funciona un congreso, sé que el Poder Judicial está fatal y que la gente dice que no está funcionando. Yo misma lo creo. No hay justicia pronta y cumplida. Pero ¿qué hacemos con esta diferencia o estos problemas entre los poderes, si al final lo que la gente está esperando es que se solucione el problema de seguridad? Y sí, le doy la razón, que hay una frustración grandísima en la Asamblea de parte de él, porque la tiene que tener, y yo estuve adentro y sé lo que se vive ahí, de que usted diga en la emergencia en la que estamos que no se han votado leyes como prisión preventiva, como el endurecimiento de la prisión preventiva. Ahí está.
No se han votado porque vienen del oficialismo. ¿Ese
sí,
es el motivo?
Para mí eso pesa mucho. Eso lamentablemente pesa mucho. Uh-huh. Ha habido ejemplos en donde si el texto no viene del oficialismo, tiene más margen de que se apruebe.
Así está la
verdad.
Cosa.
Entonces, no siempre pasa, pero sucede mucho. Y lo vi yo también. Entonces, esas cosas no pueden pasar. Aquí hay que cambiar el chip. Y las personas que lleguemos a ocupar esos cargos tenemos que pensar en el país. Y si un texto está bien, y si hay un proyecto de ley que está bien, vótenlo.
Natalia, ¿qué haría usted con un poder judicial donde para destituir a un magistrado se requieren de 38 votos para destituirlo? Ya así no es. Para elegirlo. Es que yo no sé si la gente toma dimensión de esto. O donde la Corte Plena, cuando el fiscal comete una falta que la mayoría de la población considera es una falta mayor, nada, una sanción, chiquito, váyase para la casa, no pasó nada.
El problema viene de raíz y no es, o sea, el sistema está para cambiarse, de acuerdo, pero para eso requiero que haya unanimidad. No es cierto que con 38 se cambie la Constitución, se requieren los 57 en la práctica. Porque el reglamento, o sea, dicen que son 38. Igual que la Constitución y todo lo que... Pero cuando hay un diputado que se opone a una reforma constitucional, ya no pasó en 4 años.
Como en esto de las jornadas.
Sí, cuando hay reformas a la Constitución, con solo una oposición de alguien ya no se da. Y en este tema de magistrados, lo que hay es una elección de 8 años y hay posibilidad de cambiar a esa persona, porque la reelección automática está en la práctica porque no se ha negociado o no se tienen, digamos, la negociación o la cantidad de diputados necesarios para lograr los 38, pero se puede negociar. No es que hay reelección automática. Hay que sentarse y meterse de cabeza en ese proceso para que esa persona no se reelija, pero eso requiere de una articulación, y ahí es donde el Ministerio de la Presidencia también puede entrar. Sin embargo, ahí los diputados, recuerden que esa es una función del Congreso, uh-huh, establecida de esa manera, así que uno como articulador eventualmente puede llegar, perfecto, pero ese es el sistema que tenemos. Entonces, si usted elige mal a quien se sienta en esa silla, porque además le voy a poner otro escenario, ¿usted cree que las mejores personas participan de ese proceso? No necesariamente.
No.
Porque nadie es, en su sano juicio, va a dejar las cosas que está haciendo en el sector privado, que eso me pasa a mí y nos pasa a todos los que queremos meternos en política, y dicen, estoy dispuesto a dejar todo, a que la familia se afecte, a que llegue la gente y juzgue todo lo que usted ha hecho en el pasado y demás, y toda la gente dice, yo no me puedo exponer a una comisión de nombramientos para que me investiguen todo. Uh-huh. ¿Verdad? Así sea usted una persona de bien.
Proba.
¿Verdad? Entonces, sí, vea qué difícil. Desde el hecho en que participan hay un problema. Y le voy a decir cuál es otro problema de la comisión. La metodología que se usa. A veces pone más requisitos de lo que la ley pide. Porque son arbitrarios. O si usted me cae mal a mí, le pongo un 0 en la entrevista y le pongo un porcentaje más alto por el currículum. Entonces se vuelve una elección bastante subjetiva, que yo no sé si lo mejor sería que se viera directo en el plenario y ya. Da lo mismo. Ese primer filtro realmente está cumpliendo con las condiciones. Yo tengo mis dudas de que eso funcione como tiene que ser.
O sea, ¿usted cambiaría la forma en la que se eligen los magistrados?
Es que para eso requiero 57 diputados.
Sí.
Entonces, seamos realistas. Sí. Yo quiero cambiar eso, perfecto. Pero ¿cómo lo hago? Si yo recibo...
Entonces,
no, con una reforma a la Constitución. No hay...
Bueno, entonces no están tan equivocados al querer tener mayoría de diputados para cambiar la Constitución. Pregunto.
A mí la constituyente, entiendo...
¿La constituyente?
Sí, que es el cambio completo a la Constitución. Tiene sus pros y contras, doña Evelyn. Hay que tener un cuidado muy, muy grande en ese sentido.
Cierto.
Porque, si usted me pregunta a mí, no todos los artículos de la Constitución hay que cambiarlos. Hay cosas muy relevantes que están ahí, como el tema de la propiedad privada y otros temas muy serios y muchas cosas que son la base de este país. Si usted creativamente hace ese llamado... Usted no tiene control de qué va a salir de ese documento. En el ambiente en el que estamos nosotros. Ahora, yo sí les doy la razón que hay que hacer transformaciones de Poder Judicial, del mismo FES y de otro montón de cosas que están ahí. La autonomía de las universidades malentendida, por ejemplo, para hablarles de todo eso. Eso se requiere de una reforma a la Constitución. Pero cuando usted llega y empieza a hacer eso, la sala puede interpretar cosas como... Por ejemplo, que esa reforma que usted quiera hacer de solo un artículo, para ponerle un ejemplo concreto, póngale que yo me pongo mañana a reformar el FES. Y la sala interpreta que eso no se puede hacer por reforma parcial y que tiene que hacerse una reforma completa o una constituyente. ¿Estamos amarrados? Por eso es que la gente habla de reformarla toda, porque dependiendo de la interpretación que dé la sala de esa reforma que usted quiera hacer, cambian las cosas.
A ver,
pero entonces lo que le quiero decir...
Pero vean, en la ley de extradición, no hubo que reformar toda la Constitución, hubo que reformar un artículo.
Porque la sala no interpreta que se tiene que reformar con constituyentes.
Claro, ¿cuántos años nos tomó?
Y le voy a decir, esa discusión que yo la viví, porque yo fui artífice de muchos de esos proyectos de ley que están saliendo, nos metimos de cabeza con ese proyecto que lo presenta doña Pilar con 9 firmas más.
Ajá.
Porque usted sabe que las reformas a la Constitución la presentan solo los diputados. Ese es otro tema. No la presenta el Poder Ejecutivo, solo la puede presentar un diputado, 10 diputados firmando. Y ahora, gracias a Dios que se dio, la sala la avala, pasa lo que pasa. La hicieron para narcotráfico y terrorismo, que fue lo que se hizo originalmente.
Se queda corto
porque probablemente va a haber más que meter. Pero bueno, sí se puede hacer. Vea, cuando hay voluntad, doña Evelyn, en una situación como la que hay, sí se puede lograr.
Pero
vea,
como
que ahí
bien
se
dice
pudo.
Usted, 4 años es poco para hacer todo lo que se quiere hacer. Vea nada más 4x3. Que es algo en lo que puede haber discusión o no, pero es uno de los proyectos claves para el gobierno. 2,500 mociones presentadas. Yo no sé si dará chance en esta misma administración para aprobarlo. Y si no se aprueba en esta administración, yo no sé si en la otra se va a retomar.
Ah, es muy... Hay que
más de 20 años.
20 años, 25 años.
Por eso le digo, la no, gente iba, pero ya no tiene tanta paciencia
no.
para que las cosas ocurran con toda esta lentitud. Entonces, ¿qué propone este gobierno del cual usted formó parte? Un cambio total, que es arriesgado, totalmente arriesgado. Lo otro es volver atrás. No sé, tal vez los partidos tradicionales quisieran volver atrás. Eso no va a pasar.
No va a pasar. Yo no lo veo, doña Evelyn. No hay manera. No le puedo decir qué va a suceder en esta elección, pero sí le garantizo que la gente no quiere regresar a lo que había. Eso sí lo tengo claro.
La caja. Usted ha publicado en X interesantes propuestas con respecto a la caja y a los migrantes, que bueno, han generado mucha conversación, Natalia. Usted dice que bueno, que la caja no está obligada a atender a todas las personas que migran.
No, sí. No, no.
¿Ilegalmente?
Yo lo que digo es que hay un hueco ahí financiero.
Ajá.
De que hay atenciones que no se están cobrando.
Ok.
Entonces,
Pero
uno de los problemas que tenemos es, no que venga aquí y se atienda, porque a ver, usted no puede dejar que alguien muera en la calle.
Por eso.
No, jamás. Uh-huh. Y nunca he dicho eso. Uh-huh. Yo lo que he dicho es que es una barbaridad que haya ticos esperando, listas de espera de 5, 10 años, a veces hasta más, y que se le atienda gente que viene aquí, que no tiene los documentos, que no ha cotizado, y después no le puedo ir a cobrar ese dinero. No hay cómo rastrear esos cobros. A hoy el sistema que tiene la caja es nulo para esto. Pregúntele a cualquier médico de cualquiera de los 29 hospitales de este país para que le digan lo que le estoy contando. Es un tema que me voy a meter de cabeza.
Es una aseveración audaz porque la pueden tildar, no sé, de perseguir personas migrantes también, ¿verdad?
No, porque yo creo, de hecho todos tenemos a alguien que ha venido desde afuera a surgir de aquí, sí, aquí claro, en Costa Rica, claro. Doña Evelyn, vea, y yo honestamente creo que el país es un país generoso, es un país solidario y hay que seguir siendo así con quien viene y aporta al país y trabaja duro. Pero aquí viene un montón de gente a delinquir. Le tocó el tema de extradición. ¿Por qué requeríamos la reforma a la Constitución? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Porque hay un montón de extranjeros que se hacen ticos para ocultarse en Costa Rica.
Claro.
Entonces agarraban la nacionalidad, se hacían ticos o se casan con ticos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasa? Que al volverse tico tenían prohibido extraditarse. Por eso el ministro de Seguridad hizo el llamado en ese momento, y gracias a Dios se aprobó, de poder entonces extraditar nacionales, porque esto era una guarida. Aquí venía la gente a guardarse porque con este tema pasaba eso. Ahora, aquí llegan personas y se atienden, y puede ser ticos, no ticos, pero hay muchos extranjeros hoy que no están cotizando, son atendidos y después la caja no les cobra.
Sí.
Y eso es plata que los costarricenses estamos dejando de percibir, y hay gente que está esperando las operaciones, que están listas de espera, que está a la espera de ser atendidos, y no hemos podido solventar ese problema. Yo sí quiero meterme de cabeza a eso, y lo puedo hacer solamente de llegar a la presidencia, porque la presidencia ejecutiva de la caja, ustedes saben que es una institución autónoma. Entonces, ni la asamblea la puede obligar a rendir cuentas. Si yo hago una ley para que, por ejemplo, quiera ver temas de cargas sociales o trabajador independiente o quiera entrar en este tema, no se puede hacer, porque la ley solo puede decir autorícese la caja a hacer esto. Es una autorización.
Bueno, primero tendría que pagarle la deuda que el Estado le
debe
a la caja.
Así es, pero le pongo otro ejemplo de la caja. La contabilidad de costos, que en la práctica no existe.
Uh-huh.
Ahí no saben cuánto cuesta una cirugía, un ultrasonido.
Uh-huh.
Vea, yo no sé cómo esa institución se ha sostenido por tanto tiempo. Yo lo que quiero es fortalecer eso. Y
¿qué diría? ¿Que hay desorden ahí adentro?
Sí, como en muchas de las empresas del Estado. Es un tema de gestión. Evidentemente sí, pero me dicen, ¿cuál es? El problema que tenemos es que para yo poder determinar eso hay que estar ahí y ver cómo está conformado el Congreso. ¿Usted sabe lo que es que yo le diga a la gente aquí que voy a cerrar X o Y y llegar con un número de diputados, pongámosle 20, 22, y que no cumpla mi objetivo? Yo para eso no me presto, doña Evelyn. Yo sí voy a decir que voy a hacer es porque sé que lo puedo hacer sin que la ley a mí me lo impida. Porque si no, se vuelven promesas de que entonces yo puedo hacer algo si me nombran este número de diputados. Está bien para reformas estructurales, pero en la práctica usted puede hacer muchas cosas. Todo esto que le digo a la caja es de gestión de junta directiva con gerencia financiera.
Ajá, pero vea qué complicado. Primero tiene que llegar, ¿verdad? Segunda ronda. Y no digo que tenga contrincantes fuertes, porque la verdad veo una oposición, y siempre lo he venido repitiendo, pues, que todavía no se reacomoda, no tiene como esta visión muy clara aún. Pero el haber estado con el presidente Chávez, ¿le puede sumar con los seguidores de Chávez, o le puede restar con los detractores de Chávez? No es lo suficientemente pro Chávez como para que ellos voten por usted, ni contra Chávez para que el que está en contra del presidente le dé el voto. Hubo una cuestión ahí de credibilidad con el diputado Vargas. ¿Cómo va a solventar esta crisis de identidad, que llamaría yo así de esa manera, Natalia Díaz, con respecto a su electorado? ¿Cómo va a captar esos votos de esa gente que dice, sí, me convence, conoce mucho, conoce más que los demás, pero no sé, no lo ubico?
Primero hay que esperar un poco, es prematuro. Faltan 7 meses y al mismo tiempo falta mucho tiempo, ¿verdad? Entonces hay que esperarse un poco a cómo evolucionan las fuerzas políticas, quiénes van a ser los contrincantes oficialmente. 1 de octubre es esa fecha. Yo por lo pronto me enfoco en los proyectos, que es todo esto que le estoy comentando, que yo quiero impulsar. Yo puedo hablar por mí y de mi trabajo. No me gusta hablar del trabajo de los demás, no conozco qué están haciendo los demás, no me interesa qué están haciendo los demás, mientras me enfoque yo en lo que yo puedo ofrecer a los costarricenses. Cuando llegue el momento de debatir, vamos a debatir. Pero ahorita no es el momento, y la gente me va a ir conociendo. Y aquí lo que importa es que la gente comprenda que para un puesto como estos, y sé que lo comprenden bien, se requiere de alguien con la experiencia y el carácter. No es solamente llegar a improvisar, se requiere de alguien que conozca desde adentro las instituciones. Sí. Yo no me puedo dar el lujo de nombrar a alguien en un ministerio que no sepa cómo funciona el sector o cómo funciona el ministerio, porque no va a poder llevar las riendas de una institución por 4 años. Vean, en la Asamblea Legislativa, en promedio, también usted llega, a los 2 años aprende y después se tiene que ir. Yo no me puedo dar ese lujo. Yo tengo que llegar con la gente que ya conoce lo que tiene que ir a hacer, y cosas que se pueden ver en 100 días. No le digo que la totalidad, pero sí la ruta. Vamos por acá, y esta va a ser la forma de trabajo.
Natalia, converso con Natalia Díaz. Doña Natalia Díaz Quintana es la candidata de Unidos Podemos. Ya oficializó su campaña. Oiga, Natalia, ¿y por qué usted hace ese acto así de no, a ver, hoy es viernes, se vale hablar un poquito más distendida antes de irnos a la pausa? O sea, usted muy seria, se presenta en el escenario, y de repente yo estoy viendo el video y no, usted rapea muy bien, canta muy bien, baila muy bien, pero ¿cómo ocurre esto? ¿De forma espontánea? ¿Cómo fue? Cuéntame.
Primero lo hago en ocasiones muy especiales, como el lanzamiento del domingo. No crean que es que rapeo todos los días ni me apunto a cantar siempre, pero la verdad es que sentí tanta alegría, doña Evelyn, ahí con la gente del partido. Estábamos muy emocionados por culminar un proceso que nos tomó más de un año en hacer. Ajá. Es bastante trabajo, y estábamos en un momento realmente importante para nosotros como partido, y dije, ay, ¿por qué no? Si estoy disfrutando. Sí. Y me puse a bailar ahí. Eso fue lo que pasó, me encantó, me gusta. Esa canción toda la vida me ha gustado, desde hace como 20, 25 años, y sentí que era el momento, y dije, aquí me voy a tirar a pista, como dicen.
Y le ponen, qué buena pregunta, Natalia, mis ojos lloran por ti. Okay, ¿y por qué esa canción? Le preguntan.
Por mis mejores amigas, desde que estábamos en el colegio y la universidad, nos encantaba Big Boy. Imagínese usted aquellos años.
Pero no, usted es muy joven. Pero ¿y usted no pensó después, cuando llegó a su casa, y qué torta?
No. Yo digo, la verdad, vea, hay que ser uno. Y no, sentí no. En ese momento que tenía ganas de bailar y cantarla, y dije, ay, voy a darme la libertad de hacerlo.
Algo así como, no hubo ese grillito cri-cri que le decía, no, pero si es que una presidenta no rapea, ¿no?
No, pero hay. Todos somos personas, y rapeamos, y cantamos, y disfrutamos, y tenemos familia, y queremos vivir la vida bien también. Yo sé que esto es un cargo muy serio, pero esto no hace que uno pierda el norte, simplemente disfruto del momento.
La alegría de vivir. Así Roberto es. Torres, vámonos a una pausa comercial. Cuando volvamos, doña Natalia, que le gusta mucho la red social X, pone, no son presas, es abandono. Yo tengo claro por dónde empezar. Ruta de formalización real, no punitiva. INA, que forme con sentido. Caja, que cobre con lógica. Hacienda, que acompañe. Y no, ¿qué dice más? que acompañe y no intimide. Ahora me lo va a explicar.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora puedes hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.fi.cr. BN.
Seguimos por tres razones. En Colombia.
Por tres razones.
Sé que vaya a ser conmigo si tu amor.
Natalia Díaz Quintana, estamos conversando tarde de viernes también. Estamos conversando acerca de esta ruta que ella nos define en X. No son presas, es abandono. Usted se refiere aquí a la infraestructura. Y me imagino que por eso usted quiere acompañar en la fórmula por dos personas que saben de infraestructura.
Así es. Bueno, en infraestructura tenemos un tema, doña Evelyn, y es la visión de falta de política de Estado. Usted ve, por ejemplo, en comercio exterior, no importa qué gobierno viene, se mantiene la visión. No es un borrón y cuenta nueva. En infraestructura resulta que viene un proyecto, como el próximo gobierno encontró algo, entonces se rehace. Y eso hace que cada 4 años estemos empezando proyectos que llevan desde el 69, como la carretera San Carlos, por ejemplo, de que no se hace. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que haber una visión en donde no se cambie eso conforme pasen las administraciones. Y otra cosa que noto y que hemos estado revisando a profundidad es que la mayoría de carreteras en el país se hacen simplemente para que operen, pero no para mantenerlas. Uh-huh. Si usted ve, se programa, se planifica una carretera, pero no para operación y mantenimiento, sino para que simplemente se inaugure. Entonces, se empiezan a deteriorar. Y usted ve la obra pública como se deteriora. Puentes que pueden estar en un mejor estado, por ejemplo. Uh-huh. Y lugares donde simplemente es cuestión de mejorar la parte, digamos, visible de algún paso, del nivel, de algo. O sea, todo eso influye en la calidad de vida de las personas y no podemos decir que uno, porque la infraestructura está así, digamos, va a solucionar las presas o tiene que ver con las presas. Porque, a ver, yo puedo durar aquí 4 o 8 años haciendo un proyecto grande.
¿Y las presas?
Creo que se puede hacer una revisión. Estuve conversando con el coordinador de infraestructura que tenemos también a lo interno, donde podemos empezar a ver, por ejemplo, ahí en Escazú, en Huachipelín. Ahí está el río Virilla, el Tiribí, y conecta con Belén, uh-huh, en la parte de atrás. Uno dice, ¿por qué no se ha pensado en buscar alguna ruta de conexión a través de un puente que sea inclusive peatonal? Uh-huh. Valorémoslo, no sé. Pensemos en alternativas diferentes. Y entonces uno dice, mira, que yo puedo descongestionar. Ponemos seguridad, ponemos, digamos, todas las condiciones necesarias, se pueden hacer alianzas público-privadas y empezamos a decir, okay, hagamos esta ruta alternativa para que la gente pase. Y fomentamos también el tema de que la gente empiece a caminar, a hacer más ejercicio. En Europa eso pasa con el transporte público, porque la gente también se mantiene en mejores condiciones en muchos casos.
Porque
camina. Porque hace ejercicio. Y usted ve las distancias.
O anda en bicicleta.
Realmente las distancias que nosotros tenemos entre un cantón y el otro son pequeñas.
Natalia, ¿de qué equipo se rodearía? Y antes de contestarme eso, cuénteme cuál es su perfil de votante. Porque, vuelvo y repito, ¿en qué aguas pescaría usted?
En todo aquel costarricense que crea que podemos estar mejor, que podemos evolucionar. Yo creo que lo puedo hacer mucho mejor. Tengo la experiencia, como le digo, doña Evelyn.
Pero trabajó con Chávez.
Ya vi que en una entrevista un
periodista le dijo cómo pudo trabajar con un señor que tenía demandas de acoso, no sé qué. Okay, ahí están entonces el voto, digamos, progresista que le va a reclamar esto.
Es que yo estoy enfocada en las soluciones y Para mí es irrelevante si usted está en una ideología o la otra. Eso hace algún tiempo era importante. Para mí es importante, le digo, para formular las propuestas, sí, porque tienen que tener una visión.
¿Sí?
Obviamente no pueden
ser una estrategia para llegar.
Uh-huh. De acuerdo, pero al final me quiero enfocar en el tema de seguridad, en cosas que puedo hacer todavía desde el Ejecutivo sin entrar a una asamblea, que se requieren y van en paralelo. No quiere decir que yo no las voy a impulsar, pero en esos primeros 100 días se puede hacer mucho más todavía. Quiero enfocarme en la parte de economía y empleo con el INAH, que me voy a meter de cabeza. Para mí ese es el motor del desarrollo del país.
El empleo.
El INAH y el empleo.
El INAH.
Porque el INAH es una institución que puede hacer mucho más de lo que está haciendo ahorita. Tiene un superávit ahí que hay que ver cómo lo ponemos a funcionar, porque eso sí hay recursos para poder dar carreras cortas. He pensado inclusive en el tema de seguridad con esas escuelas de sicariato que se están dando. Es una barbaridad, doña Evelyn, pero están agarrando a gente de 11 años, 12 años, que no están estudiando ni trabajando y son víctimas de la inseguridad, y que los recluten para que vayan a matar personas o para que sean sicarios. Ahí es donde hay que prevenir que esa gente ingrese con ellos a trabajar. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Con arte, con cultura, con deporte, con la parte educativa. Uh-huh. Y el INAH puede jugar un rol fundamental ahí. Hay que ver cómo hacemos para que la edad también baje y pueda tomar a estas personas en un curso de año y medio, 2 años. Eso sí, para poder hacerlo, usted tiene que centrar a la empresa privada y decirle,
eso le iba a decir,
¿verdad? Porque si no, perdemos el tiempo y recursos que son muy valiosos. Entonces, usted le pregunta a la empresa privada, ¿qué está necesitando usted y en qué plazo? Entonces la empresa le puede decir, bueno, necesito contratar dentro de 6 meses o 1 año a este perfil de profesionales, uh-huh, o de técnicos. Entonces usted en el INAH hace los cursos para esa región y para esa empresa.
Algo así como educación dual.
Sí, pero uh-huh, impulsada por región. No es lo mismo lo que pasa en Los Chiles que lo que pasa en Escazú. Lo que pasa en Cantón Central de San José no es la misma realidad. Uh-huh. Entonces usted tiene que regionalizar esa educación. Porque así como en San Vito de Cotobruce, el tema de turismo puede ser un gran potencial, igual que en la zona sur, pero no hay conectividad, lamentablemente. Ahí tenemos que pensar en qué otras carreras que no se ofrecen en Escazú, por así decirlo, o aquí en la GAM, se pueden ofrecer allá. Y con el INAH se puede trabajar de la mano para eso. Así que yo me voy a meter de cabeza en educación con el INAH, que esa es mi propuesta en educación. No es que no voy a entrar a ver primera infancia, que es crítico para mí y demás. No, pero necesito que la gente no se meta en problemas de seguridad, sobre todo jóvenes, entonces, que hoy no tienen oportunidades.
Claro, según su forma de verlo, si la gente tiene empleo y lo logra conseguir temprano, y un buen empleo, no va a incurrir en problemas de...
Tiene menos probabilidad.
Menos probabilidad, okay.
Y si hay una formación, un acompañamiento, con más razón, creo que valorarían eso, porque mucha gente no lo hace porque quiere. Le aseguro que si usted tuviera eso o no comer, usted lo hace. Uh-huh. Y así está pasando en un montón de lugares en el país. En San Vito, que estuve hace como 6-7 meses, lo mismo. Gente de 21 años que no está ni estudiando ni trabajando y no tiene la más mínima oportunidad de sacar una carrera en su vida, que no tiene los recursos.
No está estudiando ni trabajando porque no quiere, porque no
porque
puede.
Porque no puede.
Porque no puede.
Ni siquiera pueden pagar los pases hasta Pérez Celedón. Uh-huh. Entonces, si nosotros no entramos
ahí...
Algo
hizo mal este gobierno.
Es que no puede solucionar todo en 4 años. Por eso le digo que para mí es muy importante pasar esas denuncias a las soluciones, sí, pero sobre todo tomar lo bueno. Si hay cosas buenas que se están haciendo, continuémosla. Uh-huh. Pero en 4 años es difícil. Uh-huh. Por eso hay que centrarse en la gestión, en lo que puede hacer desde el Ejecutivo. Si yo digo aquí, voy a ir a presentar este montón de leyes, perfectamente, el promedio de aprobación de una ley es de 1 año.
Muy lento, muy lento.
Y eso sí lo negocia. Imagínese, eurobonos. Uh-huh. Mayo del 2022 se votó en diciembre, doña Evelyn. Uh-huh. Y eso que eso fue 24/7 con ese proyecto. Si imagina, y si no, y son miles de proyectos de ley, cientos de proyectos de ley en la corriente legislativa. Y yo más bien creo que uno tiene que decir qué leyes están funcionando y qué no.
Me llama la atención que usted diga que el problema principal es el empleo, pero los costarricenses sienten que el problema principal es la inseguridad. Y lo voy a ligar aquí con el momento en el que estamos viviendo los costarricenses. 3 o 4 extraditables por vínculos con el narcotráfico. Este es la Costa Rica que estamos viviendo, ¿verdad?
Que no conocemos.
Que no conocíamos.
No.
O que yo creo que intuíamos.
Que no era.
Que intuíamos que era un secreto a voces, un ex magistrado, un ex ministro de seguridad, un ex director de la DIS, un ex fiscal adjunto. No creo que haya sido tan impactante para muchos, para otros sí, el saber que tenía vínculos con el narco. ¿Cómo lo ve usted?
Muy doloroso, doña Evelyn. Mm. Es más, ni siquiera me alegro de que haya sucedido, así se lo digo de corazón, porque vea que alguien que haya ocupado esos cargos tan relevantes en materia de seguridad, es que no solamente poder ejecutivo, estuvo en el poder judicial como poder magistrado, judicial. Imagínense, o sea, ¿cómo es posible que alguien se haya perdido así en el camino? Eso es lo que a mí me duele más. Debería estremecernos como país esto. A mí me da pena. Y lo que yo espero es que esto mejore, más allá de alegrarse y se agarre. Ojalá que todos los que tengan que ver tengan que pagar lo que tengan que pagar. Estoy totalmente de acuerdo, pero por eso es que también se requería este proyecto de ley, ¿verdad? Por lo que decía yo de los extranjeros. Pasa mucho, vienen aquí a guardarse el país porque no, aquí estaban protegidos, tenían nacionalidad tica y no se podían sacar. Por eso es que han visto cualquier cantidad de estos 5 extraditables que han venido surgiendo. Pero esto me pone a mí a pensar en qué estamos haciendo mal, porque estas manías que estamos viendo ahorita no son propias del costarricense. Eso lo traen de afuera. Doña Evelyn, esta no es la Costa Rica que usted conoció, ni yo tampoco en mi niñez.
Bueno,
recuerdo de esta Costa Rica, no, es que no la reconozco.
O tal vez, vea, yo no sé si no es la Costa Rica que éramos o si lo fuimos desde hace muchos años y no la quisimos ver. Sinceramente, no sé, yo creo que muchos estamos como reflexionando y analizando todo lo que pasó hace 20, 30, 40 años y de repente la narrativa de la Suiza centroamericana se nos viene cayendo y la venda se nos cae de los ojos y bueno, de ahí, esto es lo que tenemos. El gran desafío es para los nuevos gobernantes.
Así es. Y aquí, vean, la mano firme se requiere. Aquí el costarricense, digamos, en promedio, ¿qué pasa? Le contaba esto de los migrantes, que es importante, pero no es un tema de xenofobia, es un tema de realidad de que aquí no pueden venir a matar. Yo tengo cómo evitar eso, con el ingreso al país por las fronteras.
¿Cómo?
Con el tema biométrico ya se está haciendo. Usted lo conoce muy bien, que en el momento en que usted le revisan su cara, los aeropuertos sucede mucho y se da siempre. Usted puede averiguar quién que está ingresando al país tiene antecedentes en su país.
Pero no lo tenemos aquí.
Sí, pero tiene que instalarse.
Ah, ok.
Eso tiene que tenerse 100% regulado. Uh-huh. ¿Por qué?
Porque es muy caro. Porque
es
no
que hay un tema de... Pero a ver, yo soy de la idea de que el presupuesto se consigue.
Ajá. Porque ¿qué tan caro puede ser? No sé.
Cualquier cantidad de dinero debe ser. Uh-huh. Pero lo que le quiero decir es que usted, por tener un buen proyecto, usted consigue recursos. Yo se lo aseguro que hay embajadas que pueden ayudar en este fin. Uh-huh. Y estoy segura que también el mismo sector privado. Vean, el sector privado tiene unos programas que le llaman de estrategias de sostenibilidad ahora, que anteriormente se conocían como responsabilidad social corporativa, que destina millones de dólares al año en temas relevantes para su empresa o para el cantón donde operan. ¿Por qué? Porque al final las empresas tienen que estar operando en un lugar que sea un lugar sano, que sea un lugar que prospere, que sea un lugar que donde la gente esté viviendo contenta, donde tenga un impacto positivo el hecho de que la empresa esté ahí. ¿Por qué no pensamos en ver qué se puede hacer a nivel nacional con recursos del sector privado si destina millones de dólares al año en esos programas? Ahí hay plata, doña Evelyn. Y se puede hacer. ¿Y qué más importante que la seguridad? Le pongo un ejemplo. Sin seguridad, aquí no hay inversión, no hay empresa, no hay empleo, no hay nada.
¿Y cuánto nos puede afectar?
Por supuesto.
Esta encuesta que hace la Universidad Nacional, que dice que el costarricense, el 60% y pico o el 50% y pico de los costarricenses opinan que Costa Rica requiere de una mano firme. Y Costa Rica está lista también para una mujer en el poder, porque, bueno, sucedió una cosa después del gobierno de doña Laura Chinchilla. Muchos costarricenses decían nunca más una mujer. Eso era un síntoma de machismo absoluto y total, porque es como decir nunca más un hombre. Entonces, pues, ¿entonces qué? ¿Qué va a haber?
Es que es un tema de capacidad, doña Evelyn. Usted no puede decir que hombre o mujer, ¿verdad? Usted tiene que elegir porque es un género, no. Se elige por la persona valiente, decidida, con liderazgo, hombre o mujer, no importa. Usted está votando por alguien que va a liderar un país. Y me parece una barbaridad lo que ha pasado en ese caso. No me parece justo ni correcto.
No, ni hacia ella, ni hacia las mujeres.
No, ¿verdad? Por supuesto que no, pero que es un tema de capacidad. Entonces, al final, yo quiero centrarme en eso. Para mí es irrelevante ser mujer, en este caso. Porque yo me he preparado para esto y me he ganado esto con trabajo. No es que yo aparecí de la noche a la mañana y dije, ay, mira, quisiera ser candidata a la presidencia. Tengo 20 años de carrera. que empecé desde muy jovencita.
¿Y qué le parece el hecho de que en muchos partidos políticos, por ser la esposa de, o por ser el hijo de, o por ser familiar de, la gente aspire a estos puestos?
Tiene que ganárselos. Mientras se lo gane, no le veo problema. Lo que no se vale es que simplemente sea porque es el hijo de alguien. Si usted trabaja duro y quiere estar ahí, gáneselo. Yo soy de esa tesis. Igual que con los candidatos a diputado, lo mismo. Sí. Igual que la gente que ha trabajado para un eventual cargo de ministerios, que es más difícil cuando usted ya llega, porque encontrar el perfil idóneo no es cosa menor. Pero yo soy de la idea de que la gente hay que probar su trabajo.
Finalmente, no, doña Natalia, y disculpe manera. Que le haga tantas preguntas sin poder desarrollarlas muy bien, volveré a hacer una ronda con todos los candidatos. ¿Con qué criterio elige la lista de diputados?
Mira, para mí lo más importante es que hayan trabajado para eso, que realmente lo quieran, pero sobre todo la lealtad.
¿Hacia usted o hacia...?
Hacia los principios del partido y el trabajo. Y le voy a decir por qué. Porque la lealtad no es sinónimo de hacer lo que yo diga. Es que ojalá me puedan aportar a mí, que no nos apuñalemos por la espalda, que si tiene lo que decirme me lo diga de frente, que digamos las cosas de frente y como son. No vamos a estar de acuerdo en todos los temas, yo le aseguro. Ni siquiera lo interno de un partido se está de acuerdo con todas las posiciones. Es imposible. Imagínense que son 57 personas, de las cuales pueden llegar a elegirse 20, 22, objetivamente hablando. Diferencias las vamos a tener, pero a mí me gusta que la gente me diga, vea, no, usted está diciendo esto, eso es incorrecto por esto y esto y esto, y puedo hasta que cambie de posición. Si a mí me dice la persona que más sabe de un área que yo tengo una percepción incorrecta porque estos son los datos que hay, yo no tengo ningún problema.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Conversado esta tarde, así, disculpen que no puedo leer todos los mensajes que ustedes le mandan a doña Natalia, pero de verdad que se me hace imposible. Sí me comprometo a volver a hacer una o varias rondas con las personas que están ofreciendo su nombre para la presidencia, su cereza, doña Natalia. Doña Natalia Díaz Quijana es la candidata del partido Unidos Podemos, y yo le voy a hacer maleducada con la cereza para dar la tónica. Yo digo que entrar a la política puede ser un acto de mucha codicia para muchos, para algunos, pero de profunda valentía, y se los he dicho a todos, porque es poner su nombre bajo el escrutinio público, su nombre personal, moral, laboral, someterse a demandas. Entonces, me parece que es dar un paso adelante, elegir eso sobre el sector privado, sobre todo cuando son profesionales que tienen opciones, pues la verdad es que merece más que una cereza en el pastel. Doña Natalia.
Vea, doña Evelyn, yo creo que los costarricenses no se mueven sin pensar. Yo no quiero que a mí me encasillen en chavista o no chavista, porque yo tengo una identidad propia que he venido trabajando por muchos años y soy la única persona que tiene un proyecto país, porque yo no estoy pensando en las elecciones que vienen, sino en cómo impacto en 20 o 30 años formando nuevos liderazgos, dando espacio a personas que participen a lo interno del partido, que más gente se involucre. Al final eso es lo que me importa a mí. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar en febrero del próximo año y así va a ser Dios primero. ¿Y después qué hacemos? Si en 4 años no continúa un proyecto a largo plazo, volvemos a tener un borrón y cuenta nueva en muchos temas. No creo que sea lo que el país necesita. Yo creo que la visión tiene que ser a largo plazo, estratégica, pensando en el futuro de nuestros hijos, de los costarricenses, y en el futuro de este país.
Adelante. Muchísimas gracias, y a las 5 viene Noticias Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doña Natalia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.